Tiempo de Ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo sobre la actualidad lírica a través de sus protagonistas en nuestro país y en el mundo. Queda con ustedes el creador del programa.
Bueno, acompañados por Charlie Vázquez en control y María Angélica en los teléfonos. Recuerdo, hablando de teléfonos, el 15-3135-4006 y la dirección tiempodeopera@gmail.com. Y, como decía, vamos a tener un programa muy nutrido que comenzará, como es habitual, nuestro crítico Néstor Echavarría.
Hola, ¿qué tal, José María y queridos oyentes de siempre? Bueno, efectivamente comienzo por hablar del concierto de la OFBA, la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, el sábado 6 de septiembre, o sea, del último sábado. Y estaba pensando justamente con motivo del título que se le dio al programa, Eternidades Íntimas, como la directora principal, la maestra griega de la ciudad de Atenas, Zoe Señodi, tiene esa costumbre de calificar como una especie de emblema de cada uno de los conciertos por el destino que representan. Y aquí se habla de eternidades íntimas proclives al criterio de imponerlas en la existencia humana como destino también. Por eso la reunión de algunos compositores reflejados en un repertorio representando su propio destino. Fueron, y ahora les cuento un poco quiénes los elegidos, las circunstancias de este proceso creativo en el caso del breve adagio para orquesta en re menor del compositor checo Leos Janáček, que vivió entre 1854 y 1938. Esta pieza tiene su correspondencia con la pérdida de un pequeño hijo que había tenido con su esposa y que lamentablemente murió como bebé. Bueno, evidentemente hay una cuestión que hace al destino y también a esas efemérides que se quiere representar. Otro caso es la octava sinfonía en si menor de Franz Schubert, tan conocida, bautizada como inconclusa, porque claro, fue encontrada luego de 37 años, fíjense lo que es esto, después de su muerte, solamente dos allegro, moderato uno y con moto el otro, de modo que su asignación como número 8 en la producción de Schubert está vinculada a ese encuentro tardío, ya que la composición es muy anterior, data del año 1822 y por lo tanto se estrenó mucho más tarde. Las ejecuciones de estas páginas, quiero contarles un poco, fueron bien planteadas en su esencia, como también la del estreno de un músico ucraniano, Valentín Silvestrov, de 88 años actualmente, que se titula Himno 2001, vertida por la directora y su músico prolijamente, donde las cuerdas predominan en su lenguaje, y que el autor denominó como un noble canto de alabanza. Y tras estas piezas sinfónicas, seleccionadas por Zoe Señodi, llegó el plato fuerte de la velada con las célebres cuatro últimas canciones de Richard Strauss, interpretadas en la parte final del programa por nuestra conocida soprano Carla Philipsip-Holm, que ha sido premiada por nuestra asociación ya en otras oportunidades, dando una muestra más de su preparación para este repertorio. Fíjate que con voz muy bien timbrada y expresiva y de generoso caudal, como tiene Carla Philipsip, interpretó la serie que comprende primavera, septiembre, al ir a dormir y al atardecer, los títulos de las cuatro canciones famosas del célebre músico muniqués, que llegó a estrenarse tras su muerte en una histórica y antológica versión en el Royal Albert Hall de Londres. Así que, como te das cuenta, él se cumplió con la premisa de establecer las efemérides íntimas de algunos compositores. Tuvo, por lo tanto, el concierto un cierre emotivo y de impacto, con público ovacionando a la directora, a la solista, nuestra Carla Phillips-Holm, y todo el organismo de este encuentro en el ciclo de este año. Así que van con mucho interés los programas que se están presentando por parte de la Filarmónica en esta nueva gestión. Y ahora se avecinan varias cosas operísticas, lo de Juventud Lírica, ya lo vas a avisar vos, también están nada menos que Puritani en el Colón, y los invito también a escucharme en el comentario de lo que haga más cantar la mezzosoprano Aigul Akmetshina, que va a debutar en el Colón el domingo a las 17 horas. Ahí voy a estar. Vamos a escuchar una cantante que ha ganado fama últimamente, que está incluida en este ciclo del Teatro Colón, el ciclo Aura, y está considerada una de las voces destacadas de su generación. Ha deslumbrado, dice la comunicación inicial, a la crítica y al público en varias salas y teatros importantes. Así que llega al Colón Aigul Akhmetshina, una mezzosoprano de origen ruso, que entre otros está considerada también como una de las grandes intérpretes de la ópera Carmen de Bizet. Va a estar acompañada al piano por Jonathan Papp. Así que bueno, sobre eso vamos a charlar la próxima audición. Así que esperemos, amigos, tengan un muy buen programa. José María le va a hablar también de los eventos más trascendentes del momento, y nos reintegramos el próximo miércoles con ustedes y con el mayor de los gustos. Hasta la próxima entonces, hasta próxima audición, José María, gracias.
Muchas gracias, Néstor. Buenas noches y muchas gracias, por cierto. Nos vemos todos estos días en el Colón y en los otros teatros. Bueno, hablando del Colón, el domingo se presentó una destacada cultora del bel canto, la soprano australiana, nacida en Inglaterra, pero criada en Australia, Jessica Pratt. Yo no pude ir, pero nuestro crítico y amigo Fabián Fogel estuvo presente y me manda la siguiente nota que voy a leer. El domingo pasado, Jessica Pratt sedujo y cautivó al público del Colón. Venía de reemplazar a la soprano Marina Rebeca en Norma en la Scala de Milán. Una voz muy importante que corrió de manera imponente por la sala sin esfuerzo. Un programa muy bien elegido que transitó por el romanticismo del siglo XIX al siglo XX, por Strauss y Bellini, Offenbach y Bernstein. Una voz de bello timbre en todo su registro, buen fiato, con pianísimos que parecían elevarse al infinito y una coloratura magistral. En el inicio del recital, el intimismo de tres líderes de Strauss, de Richard Strauss. Pero la sorpresa fue cuando abordó el aria de Servinetta de Ariadna en Naxos. Un despliegue de técnica vocal, potencia e histrionismo que impresionó gratamente a los asistentes. Con las escenas de La Sonámbula, dio una verdadera lección de bel canto. Ahí, entre otras cosas, Anon crede a Mirarti y en la famosísima cabaleta Anon Junge. El área de Olimpia de Cuento de Hoffman fue magistral, con intervención muy simpática del pianista indio, dándole cuerda a la soprano, y culminó con el desparpajo y virtuosismo en el área de Candide de Bernstein. El pianista al que hemos referido, el virtuoso pianista Kamal Khan, acompañó y respiró con Pratt. Una complicidad entre ambos, donde toda la complejidad musical y vocal fluyó naturalmente. Fue un recital muy generoso, de más de 2 horas, de pleno y buen canto. Un aplauso interminable coronó este evento, que fue premiado con 4 bises, un tango de Albéniz, interpretado por un emocionado Kamal Khan, y 3 arias, O luce di quest'anima de Linda Jean-Monique de Donizetti, De torna mio bene de Proch, homenajeando a Regina Pacini, y Casta diva de Norma de Bellini. Un final de lujo, donde el despliegue técnico, dramático y estético reafirmó la posición de Pratt entre las grandes sopranos de la actualidad. Muchísimas gracias, Fabián. Bueno, sigamos con la información. En el Colón, que realmente homenajeó como corresponde a esta diva, está anunciado los próximos conciertos en el Salón Dorado. Mañana, 11 de septiembre, a las 17:30, entrada gratuita con previa reserva de localidades, alumnos de la carrera de canto y preparación musical de ópera del Instituto Superior de Arte Teatro Colón presentan el recital Ópera de América del Sur, perteneciendo a las cátedras de repertorio lírico de la maestra Susana Franchi. Bueno, a ver, obras de Miguel Rojas, José Ángel Montero, Carlos Gómez, José Ángel Montero, Francisco Paya, etc. Realmente un buen homenaje a la música de sudamericana. El domingo, 14 de septiembre a las 11, el ensamble Fulmini presenta el concierto de Vivaldi a Telemann. Esto, vuelvo a repetir, es el domingo a las 11 de la mañana. Hay que despertarse temprano. Muy bien. El sábado, en la sala principal, habrá un concierto de la Orquesta Académica del Colón en su 30º aniversario. La dirección es de Juan Michelli, y en el programa va a figurar la marcha eslava en si bemol menor, Opo 31, de Tchaikovsky, y la suite sinfónica Sherazade de Nicolás Rimsky-Korsakov. Pero en la noche, ya lo dijo Néstor, pero voy a repetirlo, en la noche tendremos una función más de la temporada lírica de nuestro primer Coliseo. Iba a ir I Puritani de Vincenzo Bellini en versión de concierto. Esto será el sábado a las 20 horas. Y después el martes 16 y jueves 18 de septiembre a la misma hora. Y el domingo 21 de septiembre, cuando llegue la primavera, a las 17 horas. Es muy tentador, yo me acuerdo siempre de aquel inolvidable Puritani que en el año 61 cantaron Gianni Raimondi y Leila Gensler. Bueno, esto va a ser función de versión de concierto. Los intérpretes son Elvira Jessica Pratt, de la que hemos hablado ahora y de la que esperamos muchísimo, Lord Arturo Talbot, Francesco de Muro. Iba a cantar el tenor ruso que ustedes recordarán, Dmitri Korchak, pero no, pero fue reemplazado por Francesco de Muro, tenor italiano. Ser Ricardo, el barítono misionero, Germán Alcántara. Ser Giorgio, el bajo, Ricardo Fassi. Y Lord Gualtiero Baldor, Hernán Iturralde. La dirección de orquesta será del maestro Mauricio Benini, un especialista en bel canto, y actuarán como maestro preparador Guillermo Salgado y los pianistas Guillermo Salgado y Leonardo Marco. Así que mucho esperamos y mucho nos interesa esta obra maestra, la última de Bellini, la compuso poco antes de morir. Perdón. Otro espectáculo que promete ser muy interesante es el organizado por Juventus Lírica en el Teatro Avenida. Esto es el viernes. En realidad es el viernes 12, sábado 20 de septiembre a las 20 horas y el domingo 14 a las 17:30. Nosotros vamos a estar en la del viernes. Va Macbeth de Verdi, con dirección musical de Andrés Dos Santos, dirección escénica de Ana Dana y dirección del coro de Pablo Manzanelli. Cantan Juan Salvador Truppia y Juan Font, María Belén Rivarola como Lady Macbeth, Mario de Salvo, Santiago del Piano, etc. Un elenco muy importante para este esfuerzo de Juventus Lírica que tantas cosas buenas nos ha regalado en el Teatro Avenida. Bueno, ¿qué otras cosas tengo para anunciarles? Sí, la Orquesta Filarmónica de Qatar debuta en el Teatro Colón con un show que une dos mundos musicales. Esto va a ser el 17 de septiembre en el marco del Año de la Cultura Qatar-Argentina 2025. El concierto forma parte de una gira organizada junto al Ministerio de Cultura del Gobierno porteño y, como anticipo, tendrá una primera función en el Centro Nacional de Convenciones de Qatar el 14 de septiembre. También hay una presentación de la Orquesta Académica del Damus Una en el Festival Orquestal. Esto será el jueves 11 de septiembre, o sea, mañana, con dirección de Fernando Albinarrate y la participación del director invitado Fernando Angulo. La entrada es libre y gratuita, y en el repertorio figura la obertura del Empresario de Mozart, la obertura de la Cenerentola de Rossini, se recuerdan que hace poco la hemos escuchado en nuestra audición, la suite de Carmen de Bizet, Aragonesa de la suite del Cid de Massenet, el vals de los cisnes, del lago de los cisnes de Tchaikovsky, el galope infernal de Orfeo en los infiernos de Offenbach, las danzas húngaras 5 y 6 de Brahms y la marcha Radetzky de Johann Strauss. Quería decir respecto a Puritani que los que están interesados, y que sé que son muchos, en la historia de esta ópera y del libreto, pueden concurrir el mismo sábado en que a la noche, a las 20 horas, se presenta en versión de concierto, pueden concurrir al Colón a una charla entre las 19 y 19.30 bajo el nombre Perifoneo. La charla estará a cargo de Cristian Lauría y tendrá como invitado al barítono argentino Germán Alcántara, quien interpreta en la ópera el rol de Sir Ricardo Fong. Bueno, finalmente, para los amantes del ballet, quería recordarles que con invitados internacionales el Ballet de Teatro Colón estrena Onegin. Esto, las entradas se encuentran a la venta. Funciones se realizarán en la sala principal del Colón los días viernes 3, sábado 4, martes 7, miércoles 8, jueves 9, viernes 10, sábado 11 y martes 14 de octubre a las 20 horas y los domingos 5 y 12 a las 17 horas. Y no me puedo olvidar, porque esto ya sí que es tradicional, de los conciertos de la Facultad de Derecho. El sábado 13 a las 16 en el Salón Auditorium se presentará Eterna Ensemble interpretando el concierto para dos violines de Bach, de Johann Sebastian Bach, el concierto para flauta en sol mayor de Giovanni Battista Pergolesi y el concierto para piano número 23 de Mozart. Y a las 18 en el Salón de Actos se va a presentar la Orquesta Sinfónica Juvenil de San Isidro bajo la dirección de Ramiro Soto Monlió, junto al coro polifónico de la Fundación Catedral de La Plata, coro de la Universidad de Lanús, dirigido por Andrés Ugas. Muy bien, amigos. En estos días cumplen 20 años de actuación un conjunto de cámara de gran valor, destacadísimo en nuestro ambiente musical, y me estoy refiriendo al ensamble Belisomi. Vamos a tratar de hablar con el director del ensamble para felicitarlo y para que nos cuente un poco de la historia de este destacado conjunto musical. No sé si ya está presente.
Hola. Me
parece que... Ah, sí, hola.
Hola, hola, José María, ¿qué tal?
Maestro Belisomi, ¿cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un gusto hablar con usted.
Igualmente, igualmente. Bueno, antes que nada, felicitaciones, porque no todo el tiempo se cumple 20 años, y sobre todo 20 años de gran éxito.
No es fácil, el no es fácil. Mucho esfuerzo.
Sí, me imagino. Mucho esfuerzo. Y un nombre ilustre, porque probablemente haga algún parentesco con Carlos Belisomi.
Por supuesto, es mi papá.
Ah, claro, porque he estado viendo que no solamente fue un músico muy destacado, sino además intervino muchísimo en el órgano de la Catedral de La Plata. Bueno, pero...
Claro. Sí, profesor del Conservatorio Gilardo Gilardi, organista de la Catedral de Sagrado Corazón, compositor, sí una gran personalidad. Bueno.
O sea que es una tradición familiar.
Parece que sí.
Bueno, cuente, vamos a hablar del ensamble Belisomi, que está fundado y dirigido por usted ya claro. desde hace 20 años.
Sí, empezamos en el 2005. Yo tenía muchos alumnos avanzados y en ese momento pensé en hacer un conjunto y uno de mis alumnos me dijo, preparó enseguida, llamó a otros y enseguida se armó el ensamble, que después derivó en profesionales, ¿no? Muchos de los que eran alumnos fueron profesionales y después directamente se llamaron a profesionales porque ameritaba eso. Así que sí, hace 20 años que estamos tras eso y hemos tocado en varios lugares y nos han dirigido distintos directores, con distintos solistas, actuamos.
Muy bien, David. ¿Siempre se llamó Ensamble Belisomi o también Camerata Belisomi en algún momento?
Claro, cuando es orquesta de cuerdas se llama Camerata Belisomi y cuando es más pequeño el grupo, Ensamble Belisomi, que puede estar formado por 3, 4, 5 músicos o lo que haga falta. Claro, depende de las circunstancias. Claro. Y bueno, las actuaciones más importantes nuestras fueron, por supuesto, en el Jockey Club, que es nuestra sede ya, en donde estaremos mañana. También estuvimos en el Teatro Colón, en la Sala Principal, en el Salón Dorado, en Uruguay, estuvimos en Punta del Este, en la Catedral de Maldonado, en el Centro del Conocimiento en Posadas, y en Rosario, en Bahía Blanca, y bueno, en Buenos Aires, en todas las salas que se le pueda ocurrir. Hemos estado mucho.
Sí. Justamente mañana van a estar en el Jockey Club, les recuerdo a todos que la entrada es gratuita, y un programa que se anuncia muy interesante, ustedes les recuerdan, empiezan con un quinteto de Boccherini. Sí.
Un quinteto número 29 de Boccherini en re menor, un quinteto de cuerdas, o sea, dos violines, viola, cello y contrabajo, muy lindo, el quinteto. Después hacemos también el andante cantabile de Tchaikovsky, en cuarteto. Hacemos un arreglo que hice yo del murciélago de Strauss. Y después, bueno, llevamos nuestra actuación junto a Raúl Canosa, el pianista español, muy talentoso, el concierto de Haydn en re mayor.
Ah, perfecto. Pero esto me lleva a tocar el tema de que usted, además de intérprete de excelencia, es compositor.
Sí, tengo composiciones, he hecho muchos arreglos, así que sí, también me llama la atención esa
faceta. Bueno, desde luego que mañana gozaremos de la primera parte y después de Haydn, que siempre es gran música. Así que, sí, bueno, vuelvo a felicitarlo por esto. Y así como mañana vamos a estar en el Jockey Club para una presentación, en cierto modo, de cumpleaños de Ensamble Berisoni. Exactamente. Vamos a recordar ahora una presentación de ustedes también en el Jockey Club. Estuve presente, creo. Y en esa presentación, usted asumió la parte de protagonista, ejecutando magistralmente, lo recuerdo perfectamente, el tercer concierto para violín y orquesta en si bemol mayor, Köchel 216 de Mozart, que es una obra bella y técnicamente exigente del gran compositor austríaco, que fue compuesta en 1775, fíjese David, hace 250 años, es un aniversario justo, y que además es uno de los conciertos para violín más populares del repertorio clásico. La pieza exhibe el virtuosismo del violinista a través de sus movimientos rápidos y lentos, con un adagio melódico y expresivo en el centro. Bueno, yo me voy a permitir, para concluir este homenaje, este festival Berisoni, recordar la ejecución de ese maravilloso concierto que estuvo a cargo de David Berisoni y el ensamble Berisoni, y que nosotros en este momento recordamos con mucha emoción. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros y nos vemos mañana.
A usted, José María, muchísimas gracias por la oportunidad y por darnos tantas chances de poder tocar en el Jockey Club, que es un lugar muy querido para nosotros.
Bueno, gracias a usted, nos vemos mañana. Y ahora escuchemos a Mozart. en este homenaje al ensamble Bellisomi al cumplir 20 años. Acabamos de escuchar el primero y segundo movimiento completos del tercer violín, concierto para violín y orquesta de Köchel 216 de Mozart, en la interpretación del titular y fundador del ensamble Bellisomi, David Bellisomi. Tres ecos de la audición: Carlos Massari de Palermo, Francisco y Josefina de Recoleta y Juana Montero de Merlo, nos felicitan y sobre todo felicitan al ensamble Bellisomi y a David Bellisomi por la maravillosa interpretación del concierto de Mozart. En nuestra próxima audición vamos a hablar de Rossini en el Festival de Pesaro con el crítico chileno Mario Hamlet, que estuvo allí hasta hace muy poco. Será entonces hasta el próximo miércoles. Buenas noches, gracias.
Esto fue Tiempo de Ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo. Volveremos a encontrarnos el próximo miércoles a las 22 en este mismo punto del dial.